¿Qué tal, amigos, amigas de Historias de Carpintería? Interrumpo un poquito para recordarles que tenemos nuestra página web. Es www.historiasdecarpintería.com, donde podrán encontrar las notas de capítulo de este episodio y de los demás que ya tenemos realizados. Aparte de información útil e interesante para carpintería, herramientas que utilizo y recomiendo, así como el blog. Y bueno, espero que todo sea a su agrado y sin más agradecerles, recordarles www.historiasdecarpintería.com. Por favor, pasen a visitarnos. Muchas gracias. Amigos, amigas de Historias de Carpintería, bienvenidos a otro episodio. Este episodio es muy especial, debo decirlo, porque vamos a entrevistar a la primera mujer aquí en Historias de Carpintería y estoy muy contento, muy emocionado de que nos haya aceptado la invitación y esté dispuesta a platicar con nosotros y conocerla aquí en este espacio que es de todos ustedes. Y bueno, sin más, quisiera introducir aquí a la entrevista a la artesana de la madera, Andrea Cortés. Andrea, hola. ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, muy bien. Gracias por la invitación.
Gracias a ti, muchas gracias. Como comenté, eres la primera mujer que está en este espacio de entrevistas acerca de carpintería, banistería y todo que tiene que ver con madera. Entonces, muy contento y muy agradecido de
tu gracias, tiempo. Espero que no sea la última. Pero sí, poco a poco vamos ganando espacios en este mundo, sí.
Claro, sí, seguramente, ya que te ven a ti se van a animar a decirme que sí.
Claro.
Para entrevistas, ¿no? Y te agradezco muchísimo. Y bueno, es un gran orgullo para mí como papá, como hijo, como esposo y como papá de una niña, el que estés aquí conmigo dándome esta entrevista, porque lógicamente me interesa que mi hija tenga las oportunidades y tenga los referentes adecuados, ¿no? En su vida. Y te agradezco también por eso.
Gracias a ti. No, y es valioso tener padres como tú que quieran tener esas referencias para sus hijas, ¿no? Que no nos encasillen en otras tareas de siempre.
Claro, claro. Y pues bueno, ahorita nos vas a contar toda tu historia, todo lo que nos quieras contar acerca de tu camino. Y bueno, sin más, quisiera empezar inmediatamente que nos platiques cómo te iniciaste en la artesanía de madera o carpintería. Platícanos.
La madera, el mundo de la madera. Yo creo que me encontró a mí un poco, aunque como te contaba antes, yo creo que el cuerpo me lo pedía, ¿no? Había algo que a mí me gustaba trabajar con las manos desde muy pequeña, le robaba los destornilladores en casa, me los encontraba y era como que me sentía muy, muy a gusto con herramientas por alguna razón. Sí. Y siempre me llamó, pero no, es curioso porque mucha gente que conozco que se dedica a la carpintería o algo, mi abuelo era carpintero, o mi papá, o todos mis, ¿no?, descendientes, pero yo no tenía ninguna referencia en absoluto de artesanos. Mi familia son abogados ¿no?, de oficina, o sea, no, sí, nada que ver con el trabajo manual, más de libros. Y de palabras. Y siempre lo tuve ahí y puedo decir que casi que la descubrí tarde en la vida, ¿no? Porque tenía 29, 28 años cuando fue la primera vez que descubrí que podía hacer algo con madera o que quería hacer algo con madera. Claro. Yo estudié arquitectura, cosas de la vida. Tuve la fortuna de poder haber estudiado una carrera en Colombia de arquitectura, que obviamente, pues, dentro de la arquitectura se parece mucho, un poquito, uh-huh, y me aportó muchísimas cosas, pero dedicarse a la carpintería nunca se me presentó, ¿no?, como opción profesional. porque no estaba planteado dentro de mi familia. O sea, en mi familia siempre se le da mucha importancia a la educación universitaria y tienes que estudiar algo, una carrera para ser alguien, ¿no? Es una cosa muy,
Sí.
bueno, latina, supongo, bueno, o de otros sitios, a otros se sentirán identificadas, identificados.
Sí.
Y yo estudié una carrera por eso, pero en cuanto a los 22 años me enfrento a la vida profesional, mi cuerpo lo está rechazando completamente, me encuentro mal, casi enferma, no estaba bien, no estaba a gusto, no tenía una úlcera del estrés a los 22 años. Digo, y la sociedad te empuja por ahí, no digo, yo me hubiera podido quedar como arquitecta,
Sí.
tener un trabajo y cumplir todos los puntos, ¿no? Carro, casa, matrimonio, trabajo
Sí.
y tener una buena vida, ¿no? Pero el cuerpo no me lo permitía. Yo aprovecho, renuncio a mi trabajo, ese primer trabajo que tuve de arquitectura y consigo un préstamo del Estado para hacer un máster aquí en Barcelona y vengo a estudiar un máster de arquitectura, de lo primero que se me ocurrió, no, tampoco lo pensé mucho porque era más un escape.
Sí.
Y llego aquí en 2008, 2009. Y aquí están en plena crisis, no hay trabajos de arquitectura, afortunadamente para mí. Entonces me busco alguna cosa que hacer, ¿no? Trabajé en call centers, trabajé en otra cosa y empiezo a hacer páginas web. Se me resulta bien hacer páginas web, se necesita y ese es mi trabajo durante varios años. Y es haciendo páginas web en un coworking en Barcelona, uno de los primeros coworkings que de pura casualidad también es coworking, tenía un pequeño taller donde fabricaban los propios muebles del coworking. Y pregunté al dueño que si era posible usar el taller y me dijo, efectivamente, ese era como su plan, ¿no? Es que su plan era que esto se convirtiera también en un coworking de fabricación para diseñadores.
¿Qué tal?
Anécdota aparte, 8 años después ahora es lo que nació en un cuartito en ese coworking, ahora es uno de los coworkings más grandes de coworkings de fabricadores, co-making space de España, o no sé, bueno, es un lugar muy grande que se llama TMDC, que no hacen cosas solo de madera, sino de muchos otros materiales, pero digamos que yo me encontré en el espacio-tiempo ahí, en ese pequeño taller de este lugar, y tuve la oportunidad de empezar a usarlo. Fui como un poco conejillo de Indias, fui la primera persona o de las primeras personas en pagar para usar el espacio, que era un cuartito chiquitito con maquinaria Festool. O sea, yo empecé usando buenas máquinas
Buenas máquinas,
de primera.
sí, claro.
Y ahí empecé, y ahí conocí a Jorge Centurión, que no sé si lo conoces, Jorge
Sí, lo he
Centurión.
escuchado, sí.
Ahí nos conocimos, él ya llevaba trabajando en carpintería o había estudiado carpintería hacía un año. Entonces él fue como, nos encontramos y empezamos a compartir un montón de aficiones, no es por. Pues mi pasión por la madera y ahí empezó todo. O sea, fue un momento eureka de decir, aquí es donde mi cuerpo tiene que estar. O sea, me encanta hacer cosas con las manos. Tengo que seguir haciéndolas. No sé, no desconozco el mundo de la ebanistería, de la carpintería completamente, pero sé
Sí.
que tengo que hacer cosas con las manos. O sea, sé que tengo que estar ahí.
Claro.
Y ahí seguí un poco. Compaginando el trabajo de páginas web con hacer cosas ahí en el taller en mi tiempo libre.
Sí.
Hasta que en 2017 digo, quiero dar el salto, o sea, quiero que la madera sea mi día a día. No quiero saber nada más de computadores, de páginas web, de estar sentada todo el día. Y ahí surge la idea de Barcelona Wood Workshops. de cómo la, mi idea era, bueno, cómo me dedico a la carpintería o cómo consigo tener o trabajar en un taller en día a día sin quemarme, sin que me queme como profesión, ¿no? Porque claro, yo tenía poca experiencia, digo, si me pongo a hacer proyectos ahora a pedido, no sé si tengo la capacidad para hacerlo, para responder a los clientes y para volverlo un negocio, ¿no? En ese momento.
Claro.
Lo descartaba completamente. Y lo de los cursos, también fue como un momento huracán, se presentó la oportunidad estando todavía en el coworking, uh-huh, en TMDC, era más pequeñito en ese momento, y con Jorge le dije, sería interesante que pudiéramos hacer cursos dentro de lo que nosotros sepamos, porque tampoco éramos unos muy expertos, pero siempre sabemos un poco, siempre sabemos más que otras personas, ¿no? Entonces podemos hacer una pequeña introducción a la carpintería, o ahí surgió lo que Jorge llama carpintería recreativa, ¿no? Que es que la gente que viene a los cursos no necesariamente quiere volverse carpintero, carpintera o desarrollarse en la carpintería, sino que quiere desconectar durante una tarde, venir al taller, fabricarse un objeto bonito, de calidad, y llevarse la satisfacción de haberlo hecho, ¿no?
Claro.
Y el objeto.
Sí, sí.
Entonces, fue eso, en 2018, o sea, ahora estoy confundiendo fechas, pero fue todavía estando dentro del coworking que hicimos los primeros workshops o cursos. No les llamamos cursos porque son más, ¿no? Como workshops de la tabla de quesos, que fue la primera.
Uh-huh. Ok.
Y yo dije, aquí está el asunto, ¿no? Por aquí va la cosa. O sea, es una oportunidad que nos va a permitir tener un taller, poder trabajar día a día en la madera, seguir nuestro camino. O sea, yo a mí lo que me interesaba era seguir aprendiendo, seguir desarrollando el oficio, pero sin la presión de volverlo a una profesión, sin la presión de tengo que vender y tengo que fabricar y tengo que vender para sobrevivir, ¿no?
Sí.
Y los cursos afortunadamente nos han permitido eso, ¿no?
Claro.
Entonces con toda la calma del mundo podemos fabricar y dedicarnos a los proyectos que queramos, gracias a que los cursos mantienen un taller. Pero tengo que hacer la aclaración de que no es un estilo de vida muy, o sea, no nos ganamos la vida justo, ¿no? No claro, es una cosa que muchísimo dinero. O sea, por eso te digo que si me hubiera quedado como arquitecta, pues para muchos el estándar de éxito, que es ganar dinero, pues hubiera ganado mucho dinero siendo arquitecta.
Claro.
Pero la libertad de tener el tiempo para escoger a qué dedicas tu día a día, y para mí tener un taller en el que pueda jugar y desarrollar el oficio y conocer a fondo la madera y las herramientas y simplemente estar en el taller y hacer cosas, ya es satisfacción personal.
Claro, es éxito, ¿verdad? También es.
Es éxito, es otra manera de ver el éxito, pero para mí es más éxito que el dinero.
Claro.
Definitivamente.
Sí, qué bien, interesantísima tu historia, Andrea. Y platícame un poquito. ¿Cómo fuiste avanzando en conocimientos? ¿Quién te enseñó? ¿Te enseñó Jorge o tomaste por ahí?
Jorge fue una gran pieza, una pieza muy importante, porque era mi única referencia. Yo entré a ese taller, Jorge trabajaba ahí para ellos, o sea, hacía una colaboración para la gente del taller. Entonces yo entro ahí, Jorge es mi única referencia, y además es la persona más generosa con su tiempo y con su conocimiento, y además es argentino que habla hasta por los codos, entonces te lo voy a contar todo. Entonces Jorge me ayudó a aprender un montón y luego, pues compartiendo con él, obviamente seguí mi rumbo.
Claro.
Al principio completamente autodidacta. Para mí fue Paul Sellers, viendo videos de Paul Sellers, leyendo libros de Krenov, de Peter Korn, cosas así. No soy la persona más metódica del mundo, no soy la persona más paciente del mundo, entonces no soy muy estudiosa de los libros porque pierdo la paciencia, pero yo
Claro.
era más de ir al taller, intentar cagarla y aprender, ¿no?
Claro.
Pero Jorge fue una pieza muy, muy importante. Luego, la única, digamos, formación oficial que tuve la oportunidad de ir, fue hacer un curso intensivo de verano en el año 2016 a la escuela Krenov, que en ese momento se llamaba College of the Redwoods. Ahora se llama la Krenov School. Y eso fue una experiencia increíble, increíble. O sea, mi sueño siempre será hacer los 2 años ahí, pero ya esa ilusión se ha disipado, pues teniendo familia, teniendo hijos y todo.
Claro.
Pero esa experiencia de hacer ese curso intensivo de verano ahí fue un salto brutal por estar acompañada por profesores y rodeada de otros compañeros de muchísimo nivel. Solo el entorno, o sea, en el pueblo se respira ebanistería, todo.
Sí.
O sea, ir a la casa de al lado donde está el fabricante de los, que ahora no recuerdo su nombre, de muchas herramientas que hace para Lee Nielsen. Está al lado Ron Hawk, que es el que hace las cuchillas para las herramientas. Entonces, en el pueblo se respira ebanistería. Fue muy,
Evanistería.
muy interesante. Pero ese es como el único curso oficial o la única formación, pero fue un mes intensivo. Y de
Nice.
resto ha sido bastante autodidacta, haciendo, sí.
Qué bien.
Haciendo y viendo.
Y bien.
Eso es lo bueno de las redes sociales y de YouTube. O sea, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no?
Claro, sí.
Lo bueno es que si quieres puedes aprenderlo todo,
Sí.
pero también es difícil filtrar, ¿no? Porque, bueno, ahí está todo. Está lo bueno, está lo malo, está. Y también juega un poquito con tus expectativas, ¿no? Porque se ve muy fácil siempre, ¿no? Que eso
Sí.
hemos encontrado que es lo que le pasa a mucha gente que viene a nuestros cursos,
Sí.
que han visto muchos vídeos de estos súper rápidos de cómo se hace algo y piensan que con un curso de 15 horas van a venir y van a hacer sus propios muebles inmediatamente, ¿no? Que van a salir de un curso de 15 horas, que son los
Ajá.
más largos nuestros, ¿no?
Sí.
Y van a hacer sus propios muebles. Y se encuentran con que no es tan fácil, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Las redes.
La red, sí.
Pero
Sí,
es una fuente de conocimiento.
Sí, ya me imagino quien ve un short, ¿no? Un reel de minuto y medio, un minuto y dice, bueno, así se hace de rápido, ¿no?
Sí, tal
La
cual.
carpintería. Entonces, sí, sí me imagino que debe ser difícil.
O una viruta, ¿no? Tú ves un video de un cepillo sacando una viruta. Y mucha gente piensa, vale, compro el cepillo, saco la caja y saco la viruta y se encuentran con que no están así, ¿no?
Claro. Sí, sí,
Pero
sí.
son cosas del momento en el que estamos viviendo que es, nos estamos volviendo como muy intolerantes a la frustración, o somos una generación que,
Sí.
las nuevas generaciones tal vez, poco más que somos intolerantes a la frustración y es como lo queremos ya, tiene que ser ya.
Sí.
Y lo bonito de la ebanistería es que tarda, hay que tomarse su tiempo.
Sí.
Y bueno, solo el árbol mismo nos enseña eso, o sea, la vida de la madera desde que se corta un árbol hasta que podemos usarlo nos enseña eso, ¿no? Que hay que esperar.
Hay que esperar.
A que se seque, a que se seque bien.
Claro.
Para que sea óptimo para poder usarlo, pero parece que todo tiene que ser ya.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Siempre queremos ya de... Alguien me escuché que dijo de microondas, ¿no? O sea, rápido, 2 minutos y sale.
Exacto.
Como si fuera comida de microondas, ¿no? Sí,
sí, sí. Sí,
sí, tienes razón. Creo que por ahí hay que trabajar mucho con la paciencia. Y más que nada, no se tiene expectativas tan rápido, ¿verdad? Como dices, las personas que toman un curso de ustedes de 15 horas que tal vez que crean que van a salir con capaces de remodelar todos sus muebles, ¿no? De su casa.
Tal cual. Es
Sí.
Que hemos tenido personas, nosotros siempre que empezamos algún curso es como, bueno, ¿por qué vienes aquí, no? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué te traen aquí? Y nos hemos encontrado con personas que directamente nos han dicho, bueno, es que estaba viendo, me acabo de mudar a un sitio nuevo, un apartamento, estaba viendo los muebles y estaba viendo los precios de los muebles. O contraté un carpintero para hacer un armario y me cobra una barbaridad. Entonces vi este curso, entonces digo, lo hago y me hago mis propios muebles. Y Jorge y yo nos miramos como, bueno. Entonces no decimos nada,
sí.
Esperamos que pase el curso. Y efectivamente, durante el curso se dan cuenta que no están así, que lo que les estamos ofreciendo es como ver por una mirilla el gran mundo que es la ebanistería, y es un oficio inmenso,
claro,
que tarda mucho tiempo, en que no dejas nunca de aprender, ¿no?
Exacto. Exacto, totalmente de acuerdo. Pero bueno, lo bueno es que escuchando esto y escuchando lo de ti, pues ya mucha gente va a aterrizar antes la idea.
Bueno,
¿verdad?
Yo espero que nivelar un poquito las expectativas, y no se trata tampoco de quitarle las ganas a la gente, sino pues que las cosas buenas al final tardan tiempo, y cuando valen la pena es que es porque hay pena, ¿no?
Sí.
Una cosa que vale la pena porque hay que pasar por la pena.
La pena, claro.
Y las cosas cuestan, las cosas buenas cuestan tiempo y dedicación
y
pena.
Sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por compartir eso, Andrea.
No.
Cuéntanos un poquito. Bueno, ya dijiste que tú más bien eras autodidacta y leer libros y aparte de este curso intensivo que seguiste en la escuela de Kranov. ¿Qué otros obstáculos te encontraste en tu camino a aprender o seguir aprendiendo acerca del trabajo con madera?
Obstáculos. A ver, yo tengo que decir que mi caso, o sea, yo no soy carpintera porque yo no me dedico a hacer muebles. Por eso yo quiero como diferenciarme un poco, pues si alguien busca alguna pregunta como profesional, cómo dedicarme a la carpintería, no soy la persona indicada, ¿no? Porque yo he huido precisamente de la carpintería como profesión. Entonces, no me dedico a ello, ¿no? Yo siempre le digo a la gente que va a nuestro taller es como un oasis, ¿no? Si tú vas a las carpinterías de barrio aquí en Barcelona, donde fabrican muebles, se hacen muebles con aglomerados y se hacen rápido. Se cortan, se montan, o sea, esa es la carpintería, ¿no?, que se conoce.
Sí.
Y las escuelas de carpintería aquí en España también, bueno, la mayoría, creo, no espero no estar diciendo algo equivocado, pero están pensadas en sacar a personas para que vayan a trabajar inmediatamente a fabricar muebles en carpinterías y fabriquen este tipo de muebles más rápido. O sea, están pensados para la industria.
La industria.
Entonces nuestro taller es un oasis en el sentido porque nosotros tenemos ese taller que podemos mantenerlo gracias a hacer los cursos y a ofrecer los cursos que damos, pero realmente no vivimos de vender. O sea, lo principal nuestro no es, al menos en mi caso, no es vivir de mis fabricaciones. No. Creo que pensé en intentarlo, quiero hacerlo, sí, pero no quiero que sea mi objetivo, ¿no? No quiero, o sea, mi objetivo es trabajar con la madera, o sea, tener un día a día en el que yo trabaje con la madera, desarrolle mi oficio, pero mi objetivo no es vender mis muebles y mis fabricaciones. No sé si me hago entender.
Sí, sí.
Entonces, igual en ese caso no, tal vez en ese caso no soy la persona indicada para preguntar sobre dedicarse como profesión de carpintera, ¿no?
De carpintera.
Trabajar en una carpintería. Claro. Yo quiero seguir, o sea, quiero que mi vida esté llena de madera y de fabricar cosas, pero por otras razones, claro, ¿no? Porque, o sea, porque el cuerpo me lo pide primero, porque yo necesito estar haciendo cosas,
sí,
porque quiero entender al máximo la madera y las herramientas, y quiero ser una sola con la herramienta cuando la use, ¿no? A mí eso me genera muchísima satisfacción.
Claro.
El poder controlar las herramientas manuales. Aunque, como te comentaba, empecé usando las Festool, ¿no? Hace 8 años cuando empecé en un taller, que fue como mi primera aproximación.
Sí.
Siento que cada vez estoy tirando más hacia las herramientas manuales y hacia simplificar los procesos. Entonces, tiro más por ahí. Pero bueno, si vuelvo a tu pregunta de lo de los obstáculos. A ver, ser mujer es un obstáculo, me imagino, en el mundo de la carpintería, porque seguimos siendo discriminadas.
Claro.
Escuchaba la historia de unas chicas aquí en Barcelona, una chica que quería pedir un trabajo de carpintera en una carpintería y prácticamente se reían de ella y le decían, es que ni siquiera hay baño para mujeres, ¿no? Es como, ¿qué vas a hacer aquí? A tal nivel de que no, era inaccesible, impensable.
Sí.
Y esto tiene que ser muy, muy duro. Yo afortunadamente o sea, me considero muy afortunada porque mi viaje en la carpintería fue muy bonito. Yo creo que también gracias a Jorge, porque Jorge fue muy inclusivo y en ningún momento me trató diferente. Cuando yo entré al taller, que él fue la única persona que estaba ahí, me explicaba todo y me lo contaba todo y no me trataba diferente ni menos por ser mujer, ¿no? Sí. Entonces yo creo que gracias a él tuve una muy bonita experiencia en mi introducción en la carpintería.
Claro.
Aunque también, bueno, tenemos una anécdota que con Jorge fuimos a una feria de ebanistería en Madrid hace unos años, hace unos 5 años, y obviamente había pocas mujeres, yo estaba con Jorge, y obviamente todo el mundo asumía que yo era la pareja de Jorge y que no tenía nada que ver. Entonces estábamos en un grupo, alguien estaba hablando algo de madera, yo le comentaba algo, le respondía algo sobre lo que acaba de decir, de alguna herramienta, alguna cosa. Inmediatamente miraban a Jorge como, oye, como la tienes bien entrenada, ¿no? O algo así, ¿no? Como, y con Jorge recordamos mucho esa feria y fue muy fuerte porque en todo momento me sentí completamente fuera de lugar y esa sensación de que tienes que demostrar que es que estás ahí porque sabes, ¿no?
Sí.
Estas cosas siempre, bueno, es el doble de trabajo, yo creo, que para, en muchas profesiones, para muchas mujeres es el doble de trabajo porque tienes que hacer lo mismo y tienes que estar constantemente demostrando que sabes, ¿no?
Claro.
Entonces ese puede ser un obstáculo. Pero también yo tengo que decir que depende de todo de cómo te lo tomes, ¿no?
Sí.
Tampoco hay que tomárselo muy a pecho. estamos en la sociedad que vivimos, yo creo que hacemos más cambios simplemente siguiendo adelante y siguiendo haciendo lo que hacemos, que es pues, seguir trabajando con la madera y siendo referencias en las redes sociales o
Claro.
estando ahí para que nos vean trabajar y que hacemos cosas también.
Claro, sí, seguro. Gracias por compartir eso, Andrea.
No.
No me imagino qué difícil pueda ser, digo, lógicamente. Bueno, no sé, aquí en México por lo menos también siento que va por ahí en la cultura, ¿no? De pensar que esta profesión o este oficio es exclusivo para hombres y bueno, las mujeres. Aparte, creo que no hay muchas aquí en México, la verdad, te soy honesto. Entonces, me imagino que debe ser más difícil, ¿no? Simplemente por la cuestión que hablábamos fuera de la entrevista, ¿no? Que muchas veces, en estas culturas o en nuestras culturas se ve como si no estudias, una carrera, pues no eres nadie, ¿no? Y los
Exacto.
oficios pues es un segundo nivel, ¿no? Por así decirlo, hacia abajo. Y me imagino que, aun siendo mujer en estos oficios de segundo nivel que ve la sociedad o nuestras sociedades, pues no me imagino lo difícil que debe ser todavía para una mujer, ¿no? Como bien dijiste, el doble o más.
Exacto.
Sí.
Exacto. Pero bueno, hay que seguir y seguir haciendo.
Claro.
Definitivamente.
Sí, seguro. Gracias. Y como artesana de la madera, ¿qué es lo que tú disfrutas hacer? ¿Qué es lo que te pide tu cuerpo hacer?
Pues mira, últimamente me estoy descubriendo que me siento muy, muy a gusto. Trabajando con. Me encanta la idea de hacer sillas, fabricar sillas de tipo. Con. Tipo Windsor, ¿no? O sea, técnicas muy tradicionales y ancestrales de hacer sillas, como las stick chairs, las Windsor chairs, que se trabajan con madera verde, con herramientas muy básicas, manuales. Con la madera directamente del tronco. Me encanta. Me encanta la simpleza o la aparente simpleza de ese tipo de procesos. Y eso es una cosa que me ha. Que he llegado ahí como gracias a la talla de cucharas, que es bastante curioso. Porque la talla de cucharas empezó como una cosa así como. Bueno, yo me descubrí el libro este, hay un libro que se llama The New Wood Culture de Barnes de Spoon, que es un tallador de cucharas muy famoso en Inglaterra. Descubrí ese libro y vi que había como una gran oleada de este tipo de cultura de talla de cucharas en Inglaterra y en Estados Unidos y me empecé a interesar mucho por ahí. Y para mí empezó como un poco de escape a la ortogonalidad de la ebanistería, ¿no? Que todo 90 grados, cierra para aquí, cierra para allá. Y entonces enfrentarme un poco como a la libertad y a la frustración de enfrentarte a un cuchillo y un trozo de madera. Ya está, ¿no? Parece como muy simple, ¿no? Y mucha gente subestima completamente lo que es hacer una cuchara. O sea, tallar una cuchara a mano, ¿no? Es como, pero es una cuchara, que, pero es una cosa que está muy subestimada porque yo siempre lo digo en mis cursos de talla de cucharas, es como, esto tiene todo y nada que ver con la ebanistería y con la carpintería. No tiene nada que ver porque es una cuchara, es un cuchillo y una madera es una cuchara, ¿no? Pero tiene todo que ver porque es ir a lo más básico, de lo básico del entendimiento de la madera, que es cómo se enfrenta un filo, una herramienta afilada, a las fibras de la madera, que es lo más básico de trabajar con madera. O sea, cómo trabaja un formón, cómo trabaja el filo de un cepillo, cómo trabaja todas las herramientas de filo de la ebanistería, hasta la fresa de una fresadora o la sierra, ¿no? Cómo se comportan las herramientas de filo con la anatomía de la madera, porque la madera, lo bonito de la madera también es que no es un material homogéneo. Una plastilina que tú la puedes cortar pa' aquí, pa' allá, como se puede ver en algunos vídeos de YouTube, que es como, sí, la madera la cortas por aquí, por allá, y fácil, ¿no?
Sí.
O sacas una viruta para aquí, para allá. La madera tiene su anatomía específica, tiene sus fibras en una dirección, se mueve, ¿no? Se
Sí,
mueve
claro.
con la, es higroscopia, ¿no? Se mueve con la humedad, absorbe la
Humedad,
humedad
sí.
y se expande, se contrae y por eso también se deforma. O sea, todo eso hace que la madera sea un material increíblemente complejo, pero por eso mismo hace que la ebanistería sea aún más interesante porque hace que tú tienes que entender completamente ese material. Y
Claro.
para mí eso es lo que más me gusta, es que es lo que te digo, que hay que pausar un poco, leer la madera, o sea, ¿qué te está diciendo sus vetas? ¿Qué te está diciendo su humedad, ¿no? Si está muy
Sí.
húmeda, si está muy pesada, aprender a leerla, saber qué te dice, porque no te va a dejar trabajarla si no la conoces, ¿no?
Claro.
Intenta tú usar un formón a contrabeta o un cepillo a contrabeta, ¿no? Todo eso hace que tú, si tú conoces la madera y conoces las herramientas, vas a poder trabajarla. Entonces es una serie de cosas muy interesantes para
Sí.
mí, de que yo no pensé que eso me podía pasar a partir de la talla de cucharas, pero eso fue lo que pasó, ¿no? La talla de cucharas me abrió todo un mundo y me hizo entender la madera muchísimo mejor.
Claro.
Muchísimo mejor y me hizo hundirme y meterme aún más en ese mundo. Y también eso a su vez me hizo meterme más en el tema del afilado, ¿no? Porque tenemos que, o sea, la herramienta al final, aquí tenemos un dicho en catalán que se dice la eina fa la feina, y es que la herramienta hace el trabajo, básicamente. Suena más bonito en catalán. Y me encanta ese dicho porque la herramienta es el trabajo y si esa herramienta no está afilada, no hacemos nada tampoco. Vamos
Claro.
a, es un poco una analogía, la expresión es como nadar en contra de la corriente. Estás ahí luchando, luchando, luchando cuando podrías estar flotando con la corriente y disfrutando
Sí.
de lo que la madera te ofrece si tan solo te dedicas tu tiempo a entender la madera y a entender las herramientas. Entonces es algo muy muy bonito y muy satisfactorio, ¿no? Cuando consigues sacar esa viruta perfecta como tienes que sacarla, no es automático, no es que compras la herramienta, la sacas y cualquiera que la usa puede hacerlo, ¿no? Es una serie de sutilezas que hace que puedas hacer ese trabajo bien y entender la madera bien. No sé
Claro.
si me hago entender.
Sí, por supuesto, creo que sí. Dime, me viene a la mente, por aquí tuve a Hernán Costa, que él hace cepillos, ¿no? Y me
Sí.
comentaba que precisamente esto, ¿no? De los cepillos, que cuando los sacas de la caja, pues no vienen preparados para hacer bien el trabajo, ¿no? Y él me decía que él tuvo un cepillo que Stanley que compró, pero que él lo pudo lograr poner a punto hasta varios años después de dedicarse a la carpintería. O sea, no es algo, volvemos, ¿no? No es algo inmediato, no es algo de unos minutos o de un día. Arnal me dijo que le tomó varios años ponerlo a punto para poder sacar esa
Ya.
viruta, ¿no?
Y Hernán, que Hernán
Sí,
es un
Arnal.
sensei de la. Aquí, afortunadamente, lo tuvimos aquí el año pasado y verlo trabajar. Yo justo vino cuando nació mi hijo, entonces no pude estar tan presente, pero el poco rato que pude estar con él durante sus cursos es una delicia verlo trabajar porque le fluye, ¿no? Es como que te fluye y lo hace ver fácil. Y a mí eso es lo bonito cuando ves a un artesano trabajar bien, es que
Claro.
lo hace parecerlo fácil.
Sí, seguro.
Y Hernán es uno solo con el garlopín. Uno solo, ¿no? Pam,
Sí,
pam, pam.
sí, sí.
Muy bonito.
Así es. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Hay que entender la madera. También él mencionaba de que pues no se trata de la lucha eterna entre pues el ser humano y la herramienta, ¿no? La lucha, esa lucha que no te lleva nada más que a frustrarte y a estropear la madera y estropear la herramienta también.
Exacto, pero es que también como que no tenemos en esa noción de que de seguir haciendo lo mismo y esperando resultados diferentes, ¿no? No me acuerdo quién lo dijo que la definición de estupidez era seguir haciendo
Lo mismo y esperar
lo
cosas
mismo,
diferentes.
esperar, pues preguntarnos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué corta por aquí mal? Y tendemos a entrar en ese piloto automático de luchar y de frustrarnos, o sea, que genera frustración cuando lo que nos está pidiendo es que paremos, escuchemos
Sí, claro.
y veamos qué podemos hacer, y sobre todo de que aceptemos que las cosas van a tardar tiempo, de que no voy a hacer unas colas de Milano perfectas a la primera vez, ¿no? De que no voy a sacar una viruta perfecta a la primera vez. Y en cuanto más, yo creo, ¿no? O sea, esto es una cosa muy personal, en cuanto más aceptemos eso, y yo en cuanto más he aceptado eso, más he empezado a disfrutar y a encontrar lo que más me gusta hacer. Porque esa es otra cosa también complicada ahora de las redes sociales y de la globalización, es que tenemos disponible todo. Todo a la vez, como la película, ¿no? Todo, todo y a la vez, y hay mucho de dónde escoger, ¿no? Y las opciones nos apabullan, nos apagan, ¿no? La creatividad y nos hacen compararnos también. Ah, pero tengo que hacer esto. Ah, no, pero debería estar haciendo esto también y lo otro. Y el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, eso también es difícil, como aprender a filtrar y aprender a escucharte realmente, como dónde te sientes cómoda, cómodo, haciendo lo que quieres hacer. Pero yo entiendo que estamos en un momento que no nos permite parar. Y por eso digo, yo me considero muy afortunada de poder tener el tiempo de fabricar las cosas que yo quiero a mi ritmo, de no tener que ir al taller si no quiero. ¿Sí me entiendes? Eso
Sí,
es
claro.
una cosa, eso es una, yo soy consciente de que tengo un privilegio en ese sentido, de poder parar y decidir qué quiero hacer, quiero seguir aprendiendo, quiero pausar, no tengo que afilar, no voy a afilar, puedo parar a descansar una semana, o sea, porque el tema de los cursos, que es lo que sostiene el taller y sostiene un poco, pues no me permite tener ese privilegio.
Claro.
Pero ahora se me perdí el hilo.
No,
Pero
sí.
sí, la cuestión de la profesión es complicado, porque estamos en un mundo como que te exige que tienes que, ay, si quieres ser carpintero, entonces tienes que venderte bien y tienes que hacer bien unas fotos y buen marketing y tienes que hacer esto perfecto y vender tus cosas. Y realmente es muy difícil. No es tan fácil. Entonces, a mí realmente lo que me impulsa es, yo no quiero pensar en un objetivo, lo que te decía antes, no quiero pensar en un objetivo de, yo lo que quiero es vender mis muebles y vender tantos muebles al mes, sino yo quiero hacer cosas con madera a mi ritmo y fabricar hasta que no tenga dedos, espero tener todos los dedos siempre, pero
Claro.
hasta que el cuerpo me lo permita, ¿no?
Sí. Excelente. ¿Y entonces haces solo cosas para ti, para tu casa, para tu familia?
No, vendo algunas
Sí.
cosas. Una vez algún loco me compra algo. Yo tengo las cosas en la página web. Tengo cucharas, pequeños muebles, cosillas y algo se vende a cuentagotas. Que me parece bien. Porque siento que estoy en un punto ahora en el que tengo que Yo he aprendido mucho copiando. Yo copio a las personas que me parecen grandiosas, ¿no? Peter Galbert, Dave Sawyer, bueno, ahora con el tema de las sillas. Y eso se aprende mucho copiando.
Copiando.
Entonces yo, si quisiera llegar a vender mis cosas, pues primero tengo que encontrar mi estilo, ¿no? No sé si mi estilo,
Sí.
sino mi... que yo me sienta como diciendo, este es mi producto, esta es mi creación, ¿no? Y siento que estoy en un momento en el que voy a empezar a gestar eso porque ya pasé por varias opciones, llevo varios años practicando, fabricando y estoy encontrando como lo que me gusta hacer. Y estoy en un momento ahora de pausa, de calma, en el que tampoco, como en mi núcleo familiar, afortunadamente mi pareja tiene trabajo estable, entonces yo ya no tengo esa presión de tengo que llenar los cursos, ¿no? Si no lleno los cursos este mes, no pago el alquiler. Entonces, se ha bajado un poco la presión en ese nivel, entonces voy con más calma y voy haciendo mis cosas. Entonces, sé que en algún momento venderé mis... O sea, haré más cosas para vender. O sea, se pasará más de hacer cursos a vender mis cosas.
A vender cosas.
Al menos eso quiero. No me estoy poniendo un plazo muy a corto plazo, pero si se dan unos 10 años, 15 años, estaré feliz. Pero yo estaré feliz siempre que yo tenga un taller y forma de hacer cosas.
Bien.
Pues algo se vende.
Algo se vende. Sí, seguro, claro que sí. Excelente, qué interesante historia y qué interesante mentalidad también tienes, ¿no? Porque, como bien dijiste, pues me identifico mucho. Yo no me dedico, te comentaba también fuera de la entrevista, yo no me dedico totalmente a la carpintería. Siempre digo que soy carpintero de fin de semana. Me apasiona, me encanta. Es algo que también me gusta hacer muchísimo. Pero sí, tampoco me veo en ese punto de yo hacer muebles o hacer cosas para venderlas a gran masa, ¿no? Para vivir de eso. La verdad, no, digo, quiero ser honesto y no me veo tampoco así. Sin embargo, la idea que tú planteas, que es tu idea, es totalmente atractiva para mí, ¿no? Hacer algunos muebles para mí, para mi familia, y tal vez los que se vendan, pues bueno, quiere decir que a alguien más le gustó, ¿no?
Y exacto.
Muy interesante.
Sí. A mí para casa me encanta hacer cosas. Esto que ves atrás,
sí.
Estoy en el estudio ahora de mi pareja, que es ilustradora, y entonces me encanta hacerle muebles. Ahora la mesa en la que estoy es la mesa que está en mi perfil de Instagram, que es la mesa, la Trestle Table, que es una mesa que con uniones con cuña, y estos muebles se los he hecho para acá. O sea, me encanta hacer muebles para casa, porque me permiten jugar y aprender y hacer cosas.
Claro.
Pero, y alguna vez se ha vendido alguna cosa, pero ya no, ya ahora cuando me preguntan que si puedo hacer algún mueble, porque de voz a voz, de boca, ¿no? Que si directamente digo que no, pero porque quiero enfocar mis energías en ahora en desarrollar todo este tema que quiero meterme, que es el tema de las sillas. Entonces, me parece curioso grabar esto porque si me escucho en un par de años, quiero ver en qué si esto se hizo realidad, pero quiero irme por el tema de las sillas, que es lo que me está apasionando mucho en este momento.
No, qué bien. Excelente, qué bien. No, pues seguramente. Mucha suerte, te deseamos mucho
Gracias.
Éxito, sin duda.
Gracias.
Platícame un poquito de los cursos. Es Barcelona Wood Workshops.
Barcelona Wood Workshops. Sí, el nombre se quedó así porque como venía del tema de tema de páginas web, yo lo que quería era posicionar muy bien la página. O sea, que cuando buscaras cursos carpintería Barcelona, apareciera la página.
Sí.
Entonces dije, mira, le pongo Barcelona Wood Workshop, porque también quería apuntar a un target más extranjero, porque Barcelona es muy turística y muy de o sea, la gente que tiene poder adquisitivo, lamentablemente en Barcelona, es gente de expatriados, ¿no? Los que se le llama expatriados de otras, sobre todo de Europa, del Reino Unido, de Estados Unidos.
Muy bien.
Entonces se quedó así, lo puse en inglés y resultó bien, porque cuando buscas cursos Carpintería Barcelona, aparece la página. Y entonces así se llamó el proyecto. Y eso empezamos afortunadamente conté con Jorge desde el principio con esta idea, porque yo me acuerdo cuando le dije, quiero hacer un curso, o sea, quiero hacer una experiencia, porque al principio se llamaba experiencia. Yo lo que quería hacer era, quiero hacer una experiencia que la gente venga al taller, se fabrique una tabla de quesos y luego hacer una cata de quesos. Bueno, eso era lo que yo pensaba en ese momento. O sea, como juntar las cosas que sea como más una experiencia.
Sí.
Pues sobre todo para poder... Si tú te cierras al target, a la gente que quiere aprender carpintería, es muy poquitita gente.
Claro.
Pero si lo abres a un target amplio, en el que alguien que simplemente quiere hacer una nueva experiencia, ¿no? Que está cansado de ir al cine o...
Sí.
Entonces, o sea, como quiero ir a un taller de carpintería a hacer una tabla y hay una cata de quesos, ¿no? Yo tenía esa idea de así lo vamos a llenar, ¿no?
Claro.
Al final, lo de la cata de quesos no había tiempo suficiente, pero... y yo dije, también me da miedo que usen máquinas. O sea, me da miedo que una persona que no sepa nada de nada venga aquí y use la fresadora. Y me da miedo controlar eso.
Sí.
Entonces, al principio empecé a hacer la tabla a mano, ¿no? Dije, voy a intentar hacer una tabla a mano. Y yo me acuerdo que Jorge me veía ahí sufriendo, como... ¿Tú crees que la gente va a poder hacer esto en 4 horas? Estás loca. O sea, si tú tardas 4 horas, las personas que no saben nada de herramientas no van a poder. Entonces, fue con Jorge ver opciones, mirar por aquí y por allá, y él es la gran cabeza de las plantillas. Por eso le llamo el Jig Master. ¿No? Yo voy con la idea, yo voy con la estrategia, y él... transforma el proceso con sus plantillas. Entonces, gracias a sus plantillas fue que cursos como el de la tabla de quesos, el de la caja botellera, lo puede hacer cualquier persona con seguridad, porque usan la fresadora, usan la sierra, todo, y todos se llevan un objeto de calidad, ¿no? Entonces, digamos que Barcelona Wood Workshops principalmente es los cursos que hago con Jorge, que es el de la caja botellera, el de la tabla de quesos, el de la silla Montessori, que es una sillita para niños, que vienen a hacerlo muchos madres, padres. Ha sido muy interesante también porque surgió porque unos amigos míos tuvieron una hija y me mostraron el diseño, me dijeron, queremos fabricarle esto a la niña, queremos fabricarlo contigo en el taller. Entonces fue muy bonito porque fueron al taller y la fabricamos. Y yo le dije a Jorge, tenemos que volverlo curso. Y él, con su toque especial, se ideó las plantillas y lo volvimos curso. Entonces, pues, nos complementamos muy bien con Jorge por eso.
Qué bien.
Entonces, el de la silla Montessori, esos son los tres... cortitos, ¿no? Que son de 4 horas, que hacemos juntos, y nos gusta darlos juntos porque es parte de la dinámica también. Como el dúo dinámico ahí, ¿no? Nos tenemos un buen ambiente, nos complementamos bastante bien y nos gusta hacer esos cursos juntos. Y luego, hace un año y medio, abrimos uno más largo, o sea, ya nos atrevimos a hacer un curso de verdad, que es el curso de introducción a las herramientas manuales, basado en una idea que tenía Jorge de hacer una masa de carpintero, ¿no? Una masa de caja y espiga, pero laminada. O sea, fingir una caja de espiga con una cabeza laminada. O sea, Jorge llegó con la idea de, hagamos un curso de hacer una masa. Yo le dije, O sea, me gusta, pero volvámosle el curso de introducción a las herramientas manuales. O sea, por eso ahí vamos tirando y aflojando. Entonces, él llegó con la idea de la masa, llegó con el proceso ya hecho, y yo lo convertí en el curso de introducción a las herramientas manuales. Le dije, no, entonces vamos a hacerlo que sea formones, serrucho, cepillo, afilado y escofina. O sea, se tocan las principales herramientas manuales. Sí. En un curso de 15 horas, es toda la semana, todas las tardes, y al final se llevan la masa de carpintero. Okay. Entonces ese es otro que hacemos juntos. Y luego, yo doy el detalle de cucharas, que eso ya es cosa mía. Sí. Y el del taburete, también, él estaba haciendo un taburete. Duró bastantes años haciendo un taburete muy bonito, por cierto, sí. Espectacular. Y entonces yo también le ayudé a convertirlo en curso, ¿no? Porque era como, volvamos esto un curso estructurado sobre plantillas, ¿no? Que es lo tuyo. O sea, que al final es que de la forma como se construye el taburete. Entonces ese es principalmente su curso. Sí. Aunque yo a veces estoy ahí de apoyo, cuando hay más personas, a veces estoy de apoyo, sobre todo para que siempre doy, si va a escuchar esto se va a reír, porque siempre estoy por ahí como, Jorge, córtalo, porque se va por las ramas, o le encanta hablar, o sea, ajá, le preguntan sí. algo, y él tiene que responder, y tiene que responder con todos los detalles, entonces sí, yo siempre estoy por ahí como, clic, clic, Jorge, pero no, ya, pero ya... La verdad que ya se corta el solito, ya al principio costaba. Sí, y luego Barcelona Wood Workshops también es pues toda la gente que invito a hacer otros cursos, gente externa, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos a Bernard Mercader, que es el de Chip Carving, uh-huh, que es una persona excepcional y un gran artesano de esta técnica y muy conocido también a nivel mundial. Uh-huh. Que ha sido una suerte contar con él. Otro argentino que es un luthier, que era ex compañero nuestro del coworking, lo invité a hacer un curso de cajón flamenco. Uh-huh. Y luego, mi idea también al principio era invitar profesores internacionales. Uh-huh. O sea, que fuera como estas experiencias de carpintería que podamos dar siempre, como cada mes, uh-huh, pero luego traer gente internacional, o sea, subir el nivel y aprovechar y traer gente de la que yo quisiera aprender o la que quisiéramos aprender y traerla al taller, ¿no? Claro. Entonces, la primera persona que invité fue Sebastián Mateu, de Corremobler.
Sí, 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 claro, Sebastián, sí.
Que fue muy bonito porque desde el principio se mostró muy interesado y dijo, no, yo voy, y pues fue espectacular su curso, fue el primer profesor invitado, uh-huh, y además gracias a ese curso después pude comprar una sierra para el taller, no me acuerdo qué, la regresadora, algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces fue como bonito cómo esos primeros cursos sirvieron para financiar cosas para el taller. Y entonces el siguiente año invito a Ricardo Graham Ferreira, o ebanista, uh-huh, que también fue una gran experiencia, un curso de ebanistería de un fin de semana, y claro, yo ya veía ese que iba creciendo, ¿no? Porque ese año fue de muchísimo interés, en 2019. Uh-huh. 2018 vino Sebastián, 2019 vino Ricardo. Uh-huh. Y para 2020 yo tenía planeado traer a Jojo Woods, que es una talladora de cucharas famosísima en el Reino Unido. Uh-huh. Y estaba hablando con Patricio, el de maderística, que también lo habían invitado, uh-huh, de otro taller. Y me dijo, no, yo voy, pero, o sea, no estaba nada cerrado, pero tenía como muchos planes para 2020. Tenía Jojo Wood, estaba hablando con Andrea Stockholm, uh-huh, para que viniera a hacer un curso de Kumiko. Uh-huh. Y llegó la pandemia. Sí. llegó la pandemia y todos esos planes de, pues de que Barcelona Wood Workshops fuera como ese punto donde venía gente del exterior a dar cursos, se
Sí,
fue completamente y hubo que replantear mil cosas.
fue.
Ese fue un año duro. Afortunadamente aquí hubo ayudas del Estado para paliar la situación.
Sí.
Y nada, a raíz de eso, pues no hubo profesores invitados. Ah, también ese año, justo ese año vino el de Taller X, Juan.
Taller
Es un
X.
argentino, Taller X,
Ajá, sí.
que estaba justo en la semana de la pandemia, estaba en marzo, iba a hacer su curso de marquetería. Yo me
Sí.
acuerdo porque le pilló la pandemia en España.
¿Qué tal?
Ese era otro profesor invitado.
Sí, imagínate.
Y después, nada, replantear un poco qué hacer. Entonces, no, ahí fue cuando dije, bueno, entonces hay que. Ahí todavía no teníamos el de chip carving ni el de cajón flamenco. Ahí solo teníamos tabla de quesos y caja botellera, solo. Entonces, a raíz de la pandemia, fue la decisión de potenciar lo local y lo que ya teníamos. Entonces,
Sí.
ahí invité al de chip carving, al de cajón flamenco y lanzamos todos los demás cursos. El de la silla Montessori y el del taburete, ahora no me acuerdo cuándo lo lanzamos, si antes de la pandemia o después, pero fue esa época en que dijimos, no, potenciemos lo que
Lo
hay
que hay.
y lancemos cursos con lo que tengamos nosotros.
Claro.
Y ahora, pues el año pasado fue la primera vez que después de la pandemia pude invitar otra vez en este caso, a Hernán
Hernán
Costa.
Costa.
Que fue maravilloso tenerlo por aquí, que aprovechó también para ir o sea, a venir al festival, que era el festival organizado por Germán Peraire.
Germán Pérez, sí, claro, sí. Sí, lo
Entonces,
platico,
sí,
sí, claro.
eso es Barcelona Wood Workshops, digamos.
Muy bien, excelente, muy interesante. ¿Son solo presenciales los cursos?
Sí, a ver, yo tengo un curso online de talla de cucharas, pero es externo porque es de doméstica,
Doméstica,
de la
sí.
plataforma doméstica. Entonces, aunque lo tengo, en realidad sí, todos los cursos son presenciales completamente.
Bien. ¿Y por qué, Andrea? ¿Hay alguna razón por la que prefieran hacerlos solo presenciales?
Pues. Sí, no, 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 no me he planteado lo de los cursos online, sobre todo porque no tengo la infraestructura para grabar buenos cursos online. Tengo un curso de afilado para cuando lancé el curso de doméstica de talla de cucharas. Dije, voy a lanzar un curso de afilado para herramientas de talla de cucharas que me lo piden. Toda la gente que ha hecho el curso de talla de cucharas lo piden un montón y dije,
Sí.
bueno, voy a aprovechar, lo grabo online y lo vendo online. Yo con mi pareja, no, nada muy especial. El año pasado, justo cuando mi pareja iba a parir, o sea, en verano, y se quedó grabado y estoy en proceso de editarlo, pero es que me siento a editarlo cuando puedo. No, no tengo tiempo ahora de editarlo.
Claro.
Entonces no sé cuándo lo vaya a lanzar. Pero sí, no, no tengo la infraestructura y tampoco quiero meterme en el. No, no es mi objetivo. O sea, siempre me pasó en el taller y con Jorge y todos. Es que sé que tiene mucho potencial. O sea, Barcelona Wood Workshops. Hay mucho potencial ahí de hacer mil cosas a nivel de negocio, ¿no? Siempre
Claro,
lo piensas.
sí.
No, cursos online, podemos vender kits para hacer proyectos que con el curso online, o sea,
Sí.
hay mil opciones. Y la verdad es que en algún momento como esas ideas me impulsaban, pero después con la pausa me ponía a pensar y decía, ¿pero realmente quieres hacer eso? O sea, ¿quieres que tu vida sea eso? Porque ya se volvería otra cosa completamente diferente a la ebanistería, ¿no?
Claro.
Ya se volvería a gestionar, o sea, ya de por sí, gestionar Barcelona Wood Workshops es un trabajo que no tiene nada que ver con ebanistería, que es gestionar toda la parte de marketing, la página web, los emails, los proveedores.
Claro.
Y ya es suficiente. O sea, si me meto a una nueva línea de negocios, mi vida se convertiría en todo eso, salvo estar en el taller.
Exactamente.
Y me di cuenta que lo que yo quiero es estar en el taller. La mayoría de mi tiempo. Quiero estar en el taller. O sea, si no estoy con mi hijo, con mi familia, quiero estar en el taller.
Claro.
Entonces me fui alejando de todas esas perspectivas de negocio. Y ahí es donde te digo que esto también es una, para mí es seguir los principios de vida. O sea, no es solo ebanistería. Para mí es un principio de vida. Es como quiero que sea mi vida. Quiero fabricar cosas, pero quiero sobre todo ser una madre, una pareja, y quiero dedicarle tiempo a mi vida y a otras cosas de mi vida, y
Claro.
pero que fabricar no me quite
Exacto.
tiempo vital, como lo hacen muchos de los trabajos.
Sí.
Entonces lo que me impulsa no es el ganar dinero realmente, sino el encontrar un equilibrio entre poder mantenerme, tener un taller y tener esa vida que quiero llevar.
Claro, excelente. Sí, gracias por compartir eso, Andrea. La verdad, muy
No.
importante, ¿no? Como bien dices, se volvería un trabajo de ese que no quisiste cuando estabas en arquitectura, ¿no? Ese que te hizo
Claro.
enfermar y te hizo sentir mal. Se volvería
Claro.
eso, tal vez. ¿Hasta qué punto uno piensa que el dinero o el ser, tener una empresa exitosa es sacrificar mucho también, ¿verdad?
Exactamente.
Sí.
Exactamente, eso es lo que no quería. Y al principio entrábamos mucho en esa dinámica, que nos causó muchos problemas también, porque se creaban expectativas, ¿no? De podemos hacer un montón de cosas. Y luego yo me echaba para atrás, yo era como un tire de afloje, es como, uy, pero podemos hacer este un montón de cosas. Y luego yo decía, uy, no, pero no.
Sí.
Entonces, realmente tengo que ser honesta conmigo misma y seguir la intuición de, no, lo que yo quiero realmente es trabajar la madera, hacer cosas, fabricar toda la vida, pero seguir desarrollando ese oficio en mi comunidad, cerca a la comunidad. No quiero volverme una marca, ni vender mucho, ni. No, no es lo que me impulsa en este momento.
Qué bien.
Hay mucho potencial de hacer cursos y cosas.
Sí, seguro.
Muchísimo. Pero ya es una cosa de mercadeo.
Sí.
Es una un commodity, ¿no? Es
Sí.
un, ya se vuelve un objeto de mercado.
Sí.
Y no. Y es algo en lo que estoy en contra.
Sí.
Realmente, yo no me gusta la transacción económica. Si yo pudiera regalar todo lo que hago, lo haría, felizmente.
Sí.
Me molesta mucho la transacción económica, pero sé que es el sistema en el que vivimos y el mundo en el que vivimos,
Claro.
pero dentro de lo posible quiero alejarme de eso.
Qué bien. Excelente, excelente, muy interesante, Andrea. Muchas gracias por compartirnos
No.
todo eso. Y una pregunta, obligada, ¿no? ¿Cómo es tener esta empresa exitosa que tienes y balancear con tu vida personal, con tu familia? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo llevas tú acá?
No, yo la verdad es que me considero muy afortunada porque ha sido gracias a mi pareja y gracias al pues a compañeros como Jorge y a que hemos encontrado gente en el camino con la que hemos compartido taller, ¿no? Me considero muy afortunada haber encontrado todas estas circunstancias en el camino que me han permitido tener un taller. Y, o sea, pero hay que tener cuidado con esa definición, ¿no? De éxito, porque si tú dices, bueno, una empresa exitosa, si te refieres a éxito en el sentido de que yo estoy haciendo día a día lo que quiero, sí, es muy exitosa. Si a alguien le parece exitoso que es una empresa que gane mucho dinero, no es exitosa para nada.
Claro.
No, lo que tiene Barcelona Woodworkshops es muy curioso porque se aparenta como, se ve la página web y se ve el taller, ¿no? Se ve como algo como una empresa pero soy yo detrás de un ordenador y en el taller y Jorge y las pocas personas y las personas que han querido compartir sus cursos en nuestro taller. Es una cosa muy, muy pequeña.
Claro.
Pero sí es exitosa en ese sentido, en el que si consideras exitoso que yo tengo la fortuna de poder tener un taller espectacular donde trabajar y la libertad de poder decidir qué es lo que hago en ese taller y qué es lo que hago con las horas de mi día, entonces sí es muy exitoso.
Sí, sin duda a eso me refiero, porque lógicamente es lo que tienes tú ahorita con este taller, ¿no? O con este proyecto, como lo has sabido llevar, ¿no? Pero aún así me imagino que necesita tiempo, necesita esfuerzo para que se mantenga adelante. Y ahí es donde a lo mejor
Muchísimo.
te roba algún tiempo, ¿no? De tu familia o cómo balanceas tú esa parte entre no descuidar Barcelona Wood Workshops y tu familia o tu visión de lo que quieres llegar más adelante.
Claro, no, no, no sé, hay que invertir tiempo. Pero en cuanto siento que estoy gastando más tiempo en estar en el ordenador, me aparto, porque prefiero que no, honestamente, prefiero que no se llene un curso una semana a no estar ahí para mi familia. Sobre todo ahora, creo que en este año, sobre todo con mi hijo, ha sido un cambio de prioridades completamente.
Sí.
Entonces, es de sacrificar mucho también, probablemente la proyección de Barcelona Wood Workshops. No sé qué va a pasar realmente, porque mis prioridades están cambiando.
Sí.
Es un proyecto súper bonito, me encantaría que siguiera vivo, pero yo personalmente voy para otro lado. Yo me quiero ir de Barcelona, por ejemplo. No, no quiero estar en una ciudad grande. Quiero estar en un lugar pequeño, cerca de la naturaleza, donde yo pueda hacer y fabricar como quiero fabricar, ¿no? Más cercana a la fuente de la materia prima y más rodeada de otro entorno que no sea el urbano. Me está empujando mucho hacia la tranquilidad.
Sí.
Entonces no sé qué vaya a pasar con Barcelona Wood Workshops, pero tengo que estar en paz con lo que vaya a pasar. Vamos a ver cómo se puede mantener el proyecto. Si yo decido no estar en Barcelona.
Muy bien. Excelente. No, pues ojalá que sí. Ojalá funcione y
Hola,
funcione para
vamos a
todos,
ver.
¿verdad?
Sí.
Excelente. Muy bien. Muchas gracias, Andrea, por compartirnos todo esto tan personal acerca de tus planes a
Sí, ha sido
futuro.
más como una historia más personal que. No les he hablado mucho de madera, ni herramientas, ni estas cosas.
Claro, no, ahí está bien, está perfecto, digo. Es la otra parte que necesitamos aprender. Tuve como invitado en una entrevista a Juan Manuel García, él es youtuber y es carpintero argentino. Y me decía, y bueno, y él siempre en sus videos dice que es el ser humano detrás de Juan Pintero, ¿no? Porque
A Juan Pintero.
es su su manera de ver lo que son las redes sociales, su canal de YouTube. Pero al final de cuentas, él es el ser humano responsable de todo esto. Y a ese ser humano es el que necesitamos conocer, es el que queremos saber qué piensa, qué sufre, qué le gusta, qué no le gusta, claro. ¿No? Es interesante. Para mí eso agrega muchísimo valor y estoy seguro que aunque no estamos hablando de herramientas, ni de filos, ni de maderas,
Sí, ya hay mucho en YouTube de esto, ¿no?
La gente se va a llevar muchas cosas, que reflexionar a partir de esta conversación, eso seguro.
Sí, yo creo que es importante conocer lo que hay detrás, conocer los errores o las luchas,
Sí.
¿no? Que hay detrás de los proyectos que se ven, porque se ve todo muy, eso puede ser muy exitoso, muy limpio, muy que funciona,
Sí.
Y detrás de eso hay vidas con sus particularidades y hay conflictos
Sí.
Y hay decisiones y eso va todo muy, muy junto.
Sí.
Yo recomiendo mucho un libro que se llama Why We Make Things and Why It Matters. Es de Peter Korn. No sé si lo tenía por aquí. No. Why We Make Things, sí, por qué hacemos las cosas y por qué importa, ¿no?
Claro.
Y es un poco autobiográfico de Peter Korn, que es un ebanista muy famoso y fundador de la escuela de una escuela de ebanistería en Maine, en Estados Unidos. Y él cuenta su historia, de su historia, de su vida y cómo la madera su trabajo como ebanista le fue cambiando como la visión de la vida.
Claro.
¿Y por qué importa? O sea, ¿por qué le importa a él fabricar cosas, ¿no?
Sí, seguro.
Y yo creo que eso es lo más importante. Si alguien escucha esto, es sobre todo que intenten escucharse internamente qué es lo que les empuja a hacer las cosas. ¿Por qué quieres hacer cosas? ¿Por qué quieres fabricar cosas con madera?
Sí.
Que eso se conecte realmente con una parte importante de tu vida, algo que te mueva realmente. No porque está de moda o porque quiero hacer, o al menos, no sé, siempre que viene desde un lugar de quiero hacer esto para venderlo, quiero... aquí hay una expresión que me la dice mucha gente, como muchos amigos o gente que me conoce con la intención de ayudarme o de decirme, me mandan alguna imagen de un mueble o de alguna cosita de madera muy bonita, o que ellos consideran muy bonita, y me lo mandan y me dices, ay, deberías hacer esto, deberías hacer esto y te forras, ¿no? Te forras significa te forras de dinero.
¿De dinero?
O sea,
Ajá, sí.
Te deberías hacer esto porque se vende como pan caliente, ¿no? Y me da mucha risa porque es la noción de que lo que nos empuja es ganar dinero. Entonces, no sé si cosas buenas salgan de ahí, ¿no? Porque son unas expectativas muy poco realistas y muy vacías de fondo.
Sí.
Al menos en mi opinión.
Claro.
Entonces, creo que es muy importante mirar como qué es lo que nos empuja a hacer las cosas y cómo queremos de verdad que sea nuestro día a día.
Sí.
Que es nuestra vida, al final, ¿no? Porque si tú te fijas en las expectativas, no quiero hacer esto, te lo fijas en el futuro,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Quiero vender un montón de muebles o quiero ser un youtuber de carpintería. Es como una cosa que está ahí alejada, pero
no es el precedente,
no es lo que está pasando,
claro.
Lo que está pasando ahora. O algo más cercano, más cómo quiero vivir mi vida,
Sí.
día a día.
Sí, tienes razón. Me viene a la mente, la otra vez estaba por ahí en Instagram, me parece, y vi un video donde un doctor en psicología decía que la vida, tu vida no es beber margaritas en Bahamas, ¿no? Eso puede durar una semana nada más y te vas a enfadar. independientemente de lo que a lo que te dediques. Pero tu vida es, lo importante de tu vida son las cosas cotidianas que haces diario. Esa rutina que pegas, ¿no? ¿Cómo te recibe tu pareja cuando llegas del trabajo? ¿Qué relación tienes con tu hijo? ¿Qué relación tienes con tus amigos? ¿Qué piensa la gente de ti? O sea, ¿cómo te ve la gente si es que eres una buena persona con ellos, ¿no? Esas cosas tan, tan simples, eso es lo que es tu vida, no beber margaritas en la playa, ¿no? Prácticamente.
Las expectativas y la realidad.
Sí.
Sí.
Sí, entonces totalmente de acuerdo contigo. Eso es lo que debemos de priorizar, ¿no? Poner adelante de todo esto.
Sí. Intentar no compararnos mucho, ¿no? Que es otra cosa que traen las redes
Sí.
sociales. Sacar lo bueno de las redes sociales, que es aprender y motivarte, ¿no? Para hacer cosas, que te den ganas de hacer cosas, pero no. Pero muchas veces, lamentablemente, trae mucha frustración porque te sientes que no, es que ya no puedo,
Sí.
o esto lo está haciendo, este lo hace mejor. No sé, te hace lo contrario, ¿no?
Sí, es cierto eso. Y más, bueno, hablando de carpintería, creo que es un punto que toco en cada entrevista. Y eso, ¿no? Cuando uno ve videos de YouTube, lógicamente, y ves todos estos talleres donde les invierten fortunas, ¿no? Y hacen una tabla de picar y dices, bueno, alguien que va empezando, pues se desanima totalmente, ¿no? Porque a lo mejor primero necesita tener ese tipo de espacio, ese tipo de máquinas, ese tipo de destreza para dominar las máquinas, ¿no? O las herramientas, pues se vuelve como
Sí.
muy inalcanzable si te pasas solamente en
Claro.
YouTube, ¿no? Por ejemplo.
Sí, yo creo que aprender a lidiar con esa frustración y nivelar un poquito las expectativas es importante. Yo soy una persona muy impaciente y al principio yo sufría bastante. Ese primer año, esos primeros años era, yo me acuerdo, sí, de querer hacerlo todo ya, o de fijarme en cómo iba a quedar las cosas y cagarla mucho. Pero no, lo que está mal no era cagarla, porque pues es que lo que está mal era, lo que estaba mal, o lo que veo que está mal, era mi reacción al error, ¿no?
Sí.
Porque los errores están bien, los errores nos hacen aprender, sino es la reacción al error lo que debería ser diferente, que es aprender del error y seguir adelante.
Claro.
Y seguir adelante, pero desmoronarse con el error y hundirse y tirar la toalla, pues eso cambia la historia completamente.
Sí, claro.
Pero los errores son buenos, no puedes hacer todo perfecto a la primera.
Sí, totalmente de acuerdo. Y hablando de errores, ahorita que los mencionaste, ¿tienes algunos que nos puedas comentar?
¿Errores de muebles?
Errores en muebles en tus trabajos de artesanía.
Pero miles, o
Sí.
sea, todos están llenos de errores por
Sí.
montones. A ver, ¿qué tengo por aquí? Es que si estuviera en el taller, es que claro, como son las 9 de la noche, estoy aquí en casa,
Lo
no.
entiendo.
Pero llenos de errores. Por ejemplo, tengo. En la habitación tengo unas mesitas de noche que hice hace varios años, llevaba un año de empezar a hacer cosas en el taller, y reciclaba mucha madera de lo que me encontraba. Y encontré un alistonado de haya, ¿no? Un tablero alistonado de haya en la
Sí.
basura. Y dije, voy a hacer unas mesitas de noche con esto. ¿Y qué hice? Corté un rectángulo con el alistonado de haya, y tenía unos listones de haya y de otras maderas en el taller, pero ya listones macizos.
Sí.
Y lo que hice fue un marco, o sea, le hice un marco a 45 grados, no, un marco al alistonado. Y quedan muy bonitas las mesitas y unas patas inclinadas. Quedan muy bonitas. Un par me la quedé yo y otro par se lo regalé a mi hermano que está en Madrid. Madrid tiene una humedad muy diferente a Barcelona. Las mesas que están aquí conmigo, aquí,
Sí.
están bien. Están bien. Tienen. Poquito, se ha abierto un poquito el marco. Las mesas que se fueron para Madrid, con el tiempo, obviamente, el marco se
Se abrió.
abrió. Esto fue un aprendizaje. Yo ahora miro y digo, tío, es que es obvio, la madera se mueve, ¿no?
Claro.
Pero mira, en ese momento no lo sabía, no lo sabía y mucha gente no lo
Sí,
sabe.
exacto.
Entonces, creo que tenemos que hablar de los errores porque es que todos hemos pasado por ahí.
Claro.
Todos hemos pasado por ahí. Y si no, pues ole tú. Me alegro que no hayas pasado por ahí, que ya lo sabías todo, pero no, no me refiero a tú, pero
Sí, claro, sí.
a ti. Pero eso fue uno de esos errores que ahora lo miro y me río cuando voy a Madrid y veo las mesas,
Sí.
pero que me hizo aprender muchísimo
Claro.
y ahora hace parte de todo lo que quiero hacer, ¿no? Realmente entender la madera. O sea, ahora no pongo una espiga en un taburete sin antes comprobar el grado de humedad, sin antes comprobar la dirección de los años de crecimiento para saber en qué dirección se va a expandir más. O
Claro.
sea, son cosas que al final van afectando el
Sí.
trabajo. Pero errores miles,
Miles, ¿verdad?
miles.
Sí, claro, me imagino.
Aquí tengo una cicatriz de un error grande.
Ah, sí.
Tallando cucharas. Nunca tallar cucharas mientras hablas con Jorge. Así me levanté para hablar y ¡pum! Me pegué un tajo en la mano.
Sí, ah, dale. Sí, claro, pero como bien dices, ¿no? Tenemos que aprender de los errores, tenemos que hablar de ellos, tenemos que analizarlos hasta cierto punto, ¿no? Para que no nos vuelvan a pasar. Si no.
Claro, ¿no? Y que la gente no se desanime, o la gente que está aprendiendo no se desanime con los errores,
Sí.
porque es normal.
Claro, claro que sí. Gracias, Andrea.
No.
Quisiera preguntarte, ¿tú cómo ves ahora sí que el oficio de carpintería o de artesanía con la madera, que es lo que tú haces? ¿Cómo ves ahí, bueno, en tu ciudad, que sería Barcelona, o en tu continente, en España, en tu país? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo va creciendo? ¿Crees que es algo que tenga que todavía difundirse más? ¿Cuál es tu visión acerca de esto?
A ver, en España, o sea, yo de nuevo, yo no sé si no soy la persona indicada para hablar del tema a nivel de profesión, pero aquí no se valora mucho las cosas hechas a mano. Es lo que me he encontrado yo. Se valora más en el resto de Europa. Yo creo que aquí falta mucho. Por eso me gusta la labor de Barcelona Wood Workshops y otros talleres que están dando cursos y otras personas que se están animando a dar cursos porque es promover un poco más el oficio y el valorar las cosas hechas a mano.
Claro.
Creo que hay una labor muy importante por delante de eso, en ese sentido, de que se valoren las cosas hechas a mano, pero creo que estamos luchando contra un gigante que es como, que es las empresas grandes de muebles que usan el greenwashing, ¿no? Y el marketing para vender muebles artesanos, ¿no?
Sí.
Dicen muebles artesanos y una foto bonita y se supone que son muebles artesanos. Estamos luchando contra gigantes
Sí.
que tienen el dinero para ponerle la imagen en la cabeza a la gente de lo que puede ser artesanía. Entonces hay mucha falsa publicidad alrededor de la artesanía y la gente se lo cree. Entonces, creo que es complicado luchar contra el mercado,
sí.
¿no? Entonces, pero hay muchísimos buenos referentes, impresionantes de buenos referentes aquí en ebanistería en España. Pues Germán Peraire,
Sí.
Israel Martín, un montón más, y pues también mujeres también, como mi ex compañera de taller, Beatriz Suazo, y Cristina Perry, que es Wood Woodman Maid, también es una gran ebanista. Yo seguro que se me olvida gente ahora, pero
sí.
Sé que hay gente haciendo cosas espectaculares, muy buenas, y hay que. Y se están haciendo cosas, pero sí, no sé, a nivel de profesión, es una cosa que va también con la manera de vida, la manera de vivir que llevamos.
Sí.
O sea, creo que ahí también hay mucho por delante que cambiar.
Sí, seguro.
¿No? Que se valoren otras cosas.
Sí, seguro, seguro. Totalmente de acuerdo.
Pero aquí hay grandes referentes, hombres y mujeres de ebanistas
Sí.
y artesanos de la madera.
Sí, sin duda.
Lamentablemente, en la parte de las escuelas, Jorge Centurión hizo un curso de ebanistería en una escuela aquí en Barcelona, que la cerraron, por ejemplo, en una escuela de salesianos, creo que se llamaba, que daba cursos de ebanistería, y cerró por falta de interés, no lo sé. Entonces, como que en ese sentido va por el lado público, creo que va tirando para atrás, pero por el lado privado están surgiendo más ofertas de cursos. Solo el ejemplo de Germán Peraire es infinito.
Claro. Sí, sin duda, sin duda. Claro que sí. También, como dices, aquí en México también tenemos es similar lo que me acabas de describir. Tenemos buenos referentes, muy buenos. Aquí también se ve a la carpintería, como lo mencionaste tú, como de barrio, se ve como un oficio secundario, y es mal pagado, ¿no? Se tiene la creencia de que por ser hecho a mano, o por ser tal vez alguien que tenga un taller chiquito, que tiene unas herramientas manuales, tiene que ser barato, prácticamente, ¿no? Entonces sí, también
Exacto.
sufrimos de eso acá, también sufrimos de las grandes compañías que tratan de vender las nuevas artesanías, ¿no? Que no tienen, no son artesanías, lógicamente. O muebles artesanales, que tampoco lo son. También lo sufrimos.
Exacto.
También lo sufrimos por acá.
Exacto. Pero no hay que desanimarse.
Claro.
Yo creo que hay que enfocarse en lo que uno está, en lo que uno puede hacer en el alcance que tiene, ¿no?
Sí.
Y yo creo que con que sigamos trabajando de la manera más honesta posible y exponiendo ese trabajo, pues es lo que podemos hacer.
Sí, seguro. Y gracias. Y quisiera hacerte una pregunta que ya me contestaste un poquito con todo lo que me has contado. Pero quisiera hacértela bien directa. Es acerca de qué consejo le das a las personas que. Y mujeres, quiero enfocarme a mujeres que quieren emprender en algún oficio, tal vez no carpintería, tal vez otro oficio, tal vez algo de más artesanal, y que, bueno, tienen todas estas trabas y todo esta ideología que no permite tal vez que las mujeres avancen más en esto, o nos ha impedido que avancen más. ¿Qué consejo le darías? ¿Cuál es tu consejo de Andrea Cortés hacia todas estas mujeres?
A las mujeres, sí, no tienes nada que demostrarle a nadie, o sea, no tienes que demostrarle nada a nadie. Tú tienes la misma capacidad que cualquier hombre, hay que seguir trabajando, y por mucho que te intenten explicar, porque lo del mansplaining es algo serio, por mucho que te intenten explicar cómo hacer las cosas, o sea, escúchalo, si hay algo, si es algo valioso, escúchalo, pero no te lo creas todo, ¿no? Y no tienes que que dar explicaciones a nadie. Sé que es difícil, o sea, es difícil porque a veces te tiran para abajo muchas cosas y sobre todo te sientes sola. Te sientes sola y te sientes como un bicho raro porque rompes esquemas de qué es lo que es una, cómo debería ser una mujer, supongo, ¿no? Si no es una mujer, no hace esto. Pero sobre todo no sentirse sola, hay más gente, más mujeres que hacen lo mismo, búscalas, encuéntralas, únete, comunícate y sobre todo acompañarnos en el proceso, pero que no estamos solas.
Claro.
No sé si eso es algo valioso, pero yo diría eso.
Claro. Sí, sin duda, sin duda. Gracias por compartir eso, Andrea. O sea, lo tienen, amigas.
No, a ti.
Ya lo tienen, amigas, los consejos de Andrea, que bueno, como mujer también ha podido sobresalir en este ámbito de carpintería o como artesana de la madera, que ella es, ¿no? Un gran referente para todos nosotros, incluso como hombres, creo que es una gran referente, Andrea. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti por la invitación. Yo espero que haya aportado algo a los oyentes.
Seguro.
Y si hay mujeres también aquí, y si alguien me quiere preguntar algo directamente, que no duden en escribirme. Yo hago lo posible por responder a todos los mensajes que me llegan.
Claro, gracias. De hecho, para allá vamos
Y
ahorita,
yo,
que nos digas tus redes sociales.
y también obviamente decir que yo sigo aprendiendo, la sigo cagando, y no, nunca, o sea, no quiero ser un referente de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? No es mi intención, ni quiero llegar a hacerlo, pero más como, pues de que si es de inspiración, estoy feliz de ser inspiración para otras personas que quieran hacer lo mismo, y otras mujeres,
Claro.
pero nunca seré una persona que te diga, esta es la forma como se hacen las cosas y el resto lo está haciendo mal.
Claro.
No creo en esa dinámica.
Excelente. No, claro que no. Gracias, Andrea. Creo que es un buen punto para terminar. Nomás quisiera preguntarte si hay algo que quisieras compartirnos que no haya tocado yo en esta entrevista.
No, no lo sé. No, yo creo que hablé un montón, no, no, no. Muy agradecida contigo por la invitación.
Gracias.
Y muy interesante también tener, bueno, una evidencia, algo grabado para poder revisitarlo en unos años y ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Con nuestros proyectos y nuestras vidas, con la madera o sin la madera.
Claro, seguro, ¿no? Y gracias, gracias a ti primeramente por tu tiempo. Es noche ya allá en Barcelona. Muchas gracias por tomarte este momento para que podrías estar con tu familia para compartir todo esto. Y bueno,
Mateo.
no será la última vez. Esta es tu casa, así decimos en México. Entonces, tienes las puertas abiertas de este podcast, de este canal para contactarnos, platicarnos el momento que tú quieras. Me buscas y lo hacemos.
Muchas gracias. Igualmente, bienvenido por Barcelona cuando quiera.
Excelente, gracias. Tú también acá a México, a Guadalajara. Guadalajara es mi ciudad.
Ah, seguro.
Claro que sí.
Genial.
Excelente. Antes de irnos, coméntanos dónde te puede encontrar la gente, tus redes sociales, tu página web, dónde pueden pasar a saludarte.
Sí, mi página web andreacortes.com y mi Instagram también es a.andrea.cortes. Ahora no recuerdo, tiene un punto y una raya en medio, pero en mi página web encuentran todos los enlaces
Todos los
a
enlaces.
mis redes sociales.
Perfecto.
Barcelona Wood Workshops es el proyecto de los cursos. Y también tengo el otro proyecto que no hablé porque es otro, el de talla de cucharas, que es otro blog exclusivamente sobre el tema de talla de cucharas, que es talladecucharas.com.
Okay. Ah, muy bien. Excelente. De todas maneras, vamos a dejar aquí abajo en el la cuadro de descripciones del video o del podcast. Todas sus redes sociales, sus páginas de internet para que pasen a visitarla. Era su trabajo, excelente. Te quería preguntar, Andrea. Vi últimamente los posts que has puesto acerca de una mula de talla, así se llama, ¿verdad?
Sí.
Ah, excelente. Ese es algo de lo que tú lo fabricaste, ¿verdad?
Sí, el diseño no es mío. Es de Dawson Moore, un chico que su Instagram es Michigan Sloyd. Es un artista de mis mayores referentes ahora mismo, fabricante de objetos, utensilios y sillas, que es lo que más me gusta. Es diseño suyo y lo copié, básicamente. Y es una... Yo ya había hecho la mula de talla, sí. La mula de talla siguiendo el diseño de otro artesano que se llama Tim Mani, que esa la uso para tallar las patas de los taburetes, ¿no? Es para pillar piezas más largas, más grandes. Es una mula de talla. Y la pieza que hice recientemente es una pinza. Que se pone sobre la misma estructura de la mula, pero es una cabeza diferente. Entonces, en la próxima semana voy a poner un vídeo de las en el que uso las dos simultáneamente. Primero uso la mula de talla y luego le quito la cabeza y le pongo la nueva pinza que le fabrique, que es una pinza, ese es el diseño de Michigan Sloyd, que es exclusivamente para agarrar cucharas. Entonces es genial porque es muy satisfactorio. Estás montado como en un caballito, ¿no? Una mula. Y es para sujetar la pieza de formas muy dinámicas, ¿no? Claro. Abriendo y cerrando las piernas. Entonces puedes trabajar de forma muy, no sé, muy fluida con el bastrén, con las dos manos. Entonces sacas, eliminas madera de una forma más eficiente que solo con el cuchillo o con el hacha, ¿no? Que lo que me pasa es que tengo tendinitis en la muñeca, entonces no estoy pudiendo usar tanto el hacha por la vibración y por el golpe. Entonces, por eso estoy tendiendo más a usar el bastrén y la mula de talla es perfecto para eso.
Excelente. No, bueno, pues pasen a verlo, amigos. Pasen ahí a su Instagram para que vean de qué estamos hablando ahorita.
Claro.
Muy, muy padre, muy interesante. Digo, yo no sé nada de talla de cucharas, que voy a investigar. Voy a ir a tus cursos y a tu blog.
Pero vas a ver que el mundo de talla de cucharas te abre el panorama de del entendimiento de la madera mucho más allá que la cuchara. No es una cuchara, es un montón de posibilidades de entender la madera para fabricar muchas cosas.
Claro. Sí, claro, de acuerdo. Y creo que siempre sirve aprenderlo y, bueno, por mi parte lo voy a tratar de buscar y aprender también.
Eso espero. Cualquier duda aquí estaré.
Gracias, Andrea. Muchísimas gracias, mil gracias. Muchas gracias, amigos, amigas, por llegar hasta acá.
A ti.
Gracias de verdad por todo su apoyo. Gracias por vernos. Y bueno, ahí tienen Andrea Cortés. Pasen a saludarla.
Gracias.
Sin más, Andrea, gracias. Un abrazo. Cuídate mucho.
Un abrazo. Buenas noches. Chao.
Hola, amigos. Hasta la próxima.